Ser Podcast.
Bienvenidos al larguero de la cadena SER. Ya sabéis que este año, enseguida vamos con la victoria de Alcaraz y con la derrota de la selección española de baloncesto, que nos complica mucho, y enseguida Antonio de Triana, el fichaje bético en el larguero. Vamos a estar con él ya, en unos minutos. Y por supuesto Sanedrín, que tenemos hoy a Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Jordi. Pero ya sabéis que este año, con el nuevo CTA, se ha propuesto a un comité de expertos para que elijan las jugadas que periódicamente irá explicando el comité técnico de árbitros. Irán explicando algunas jugadas polémicas de las jornadas que se vayan jugando, ¿no? De momento, la primera comparecencia va a tener lugar la semana que viene. Y el comité de expertos, que forman Sandoval, Oltra, dos entrenadores, y Morientes, ya han elegido jugadas. Ellos proponen jugadas, pero tienen también la potestad de elegir las que tienen que explicar los árbitros. El CTA lo que ha dicho es, oye, para que haya más transparencia y haya más apertura y se puedan explicar algunas jugadas que muchos aficionados no entienden, que muchos no entendemos, pues este comité va a proponer una serie de jugadas. Por ejemplo, será habitualmente dos de primera, dos de segunda y dos de la Liga F. Ese va a ser el procedimiento habitual. Y seguramente van a ser los jueves. Es el día que el CTA quiere explicar las jugadas. No será en una rueda de prensa, no habrá preguntas, no va a salir alguien del CTA para decir esto fue mano, pitamos mano porque sí, aquí nos equivocamos porque no, y ahora turno de preguntas. No. Después de elegir las jugadas que les propone este comité de expertos, Sandoval, Oltra, Morientes, saldrá alguien del CTA y lo explicará, pero en un vídeo que colgarán en sus redes sociales, de la federación o del CTA. Y contarán y explicarán por qué se pitaron esas jugadas. En algunas habrán acertado y en otras no. No van a poner solo jugadas en las que acierten. ¿Qué jugadas se han elegido para que explique el CTA la semana que viene? De las tres primeras jornadas, de forma excepcional, la primera comparecencia va a servir para que expliquen jugadas de las tres primeras jornadas. Pues, por ejemplo, la de la jornada 2, en la que se enfrentaron Levante y Fútbol Club Barcelona. En el último tramo, al final de la primera parte, os acordáis de la mano de Balde, que el árbitro no pitó, le llamaron del VAR, fue a verla y señaló penalti, y marcó el Levante de penalti. Luego acabó ganando el Barça. Bueno, pues esa jugada, que es de la jornada 2, la explicarán. También explicarán otras dos de este fin de semana. El fuera de juego de Juliano, con el que muchos nos hemos llevado las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible? Bueno, pues explicarán, efectivamente en ese caso reconocen el error, pero explicarán de manera didáctica para que todo el mundo sepa por qué es fuera de juego esa jugada. Porque había solo un jugador por detrás del portero y tiene que haber dos. Bueno, van a aprovechar los aciertos y los errores para también que de forma didáctica se entiendan mejores algunas jugadas que puede que algunos pues no conozcan porque no se saben el reglamento de memoria, etcétera, etcétera. Y también de esta jornada 3 explicará la mano de Arda Güler. ¿Por qué esa mano que acabó en gol en jugada del Real Madrid y que el árbitro de campo no pitó sirvió para que desde el VAR le llamasen al árbitro de campo, la revisase y acabase anulando el gol? Bueno, esas tres jugadas, repito, van a ser habitualmente dos de primera, dos de segunda y dos de la Liga F. En esta primera comparecencia, como ha habido tres jornadas de primera, pues van a elegir tres jugadas. La de Balde, jornada 2, la mano, y luego la mano de Güler y el fuera de juego del Atlético. Las explicarán en un vídeo en sus redes sociales. De segunda, también hay una jugada que también van a explicar. El partido Zaragoza 1, Andorra 3 de la jornada 1, en la que Carlos Pomares, en el minuto 61 con 0-1, fue expulsado. Tarjeta roja para Pomares. Esa jugada también se explicará. No sé si os acordáis de la jugada, seguro que en Zaragoza se acordarán, que arranca casi desde su propio campo y acaban sacándole la roja. Y de la Liga F, como ha empezado este fin de semana, pues de momento no ha habido ninguna jugada que hayan propuesto, pero puede que si el fin de semana que viene hay alguna jugada polémica, pues la propongan para que también la explique el CTA. Bueno, esto es lo que tiene pensado este comité de expertos y es lo que tiene pensado en su trabajo, en su colaboración con el comité técnico de árbitros. Transparencia, de forma didáctica, mayor apertura y explicar algunas de esas jugadas que nos tienen aquí en los Sanedrines con Iturralde y sin Iturralde entretenidos casi cada semana. Bueno, casi cada semana no, casi cada noche. Espero que esto sirva pues para que nos quedemos más convencidos de por qué pitaron esto o por qué no pitaron lo otro, y también que reconozcan los aciertos, que los reconocemos, nosotros también los reconoceremos, y que ellos también reconozcan los errores, que también creo que es lo suyo, ¿no? Y por si solo sacas jugadas que acaban en acierto. Bueno, pues espero que con esto te haya quedado un poco más claro. No sé, otra cosa es que te convenza o no, pero así es como va a funcionar la cosa. 11:35, una hora menos en Canarias, las 10:35. Enseguida voy con el tenis y con el baloncesto, pero dos conexiones muy rápidas en portada. Finalmente, Aymerí Laport no va a ser inscrito con el Athletic Club de Bilbao. Antón Meana.
Presente, Carreño. Buenas noches. Lo avanzaba Aritz Gabilondo en el diario AS. No llegó el transfer a tiempo y Laport no va a ser inscrito. Según explican fuentes oficiales a la cadena SER, no es simplemente un tema de que el equipo de Arabia Saudí, Al Nassr, subiera tarde el papeleo, sino que tampoco estaban todos los documentos en regla. Y por tanto, luego ampliamos, pero no va a dar tiempo para que Laport juegue en el Athletic este inicio de curso porque la FIFA no va a autorizar su inscripción.
Tiene que estar contento Ernesto Valverde, que se queda de momento con Vivian y con Paredes. No tiene más que esos dos centrales. Y otra conexión, noticia que hemos conocido hace un rato en el Atlético de Madrid. ¿Qué pasa con Álex Baena, Miguel Martín Talavera?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Sí, pues, por decir algo, ¿no?
La auténtica desgracia. Se ceba en el fichaje estrella este año del Atlético de Madrid, que ya se había perdido los dos últimos partidos por un problema muscular. Ayer ya se le vio en el césped con botas. Estaba en condiciones para jugar contra su ex-equipo cuando volviera a la Liga después del parón. Pues ha tenido que ser operado esta noche de urgencia de un cuadro de apendicitis aguda en una clínica madrileña y evidentemente va a estar las próximas semanas fuera de combate. Por lo tanto, a perro flaco todo se vuelve en pulgas, más problemas para el Atlético de Madrid, que no va a poder contar. En otros casos similares ha sido un mes, mes y algo, pero bueno, en las próximas semanas no va a poder contar. Se pierde, por tanto, el partido contra su ex-equipo, se va a perder el partido contra el Liverpool.
Contra el Liverpool, el primero de Champions. Sí.
Se va a perder el del Mallorca y se va a perder el del Real Madrid. Si hacemos caso, por ejemplo, Ferran fue el último jugador que se operó y fue un mes y unos días. Bueno, pues todos esos partidos se va a perder Alex Baena.
Pues nada, quédate por ahí, tal, que ahora enseguida nos oímos en el Sanedrín y ampliamos esta información. Operado de apendicitis, Álex Baena, que se pierde unos cuantos partidos. Y Aymerí Laport, confirmado noticia por Antón Meana, que lo viene contando todo el día en la sintonía de la SER, no va a poder ser inscrito por el Atlético de Bilbao. No ha llegado a tiempo la documentación del Al-Nassr, pero parece que tampoco había cumplido con toda la documentación el Atlético de Bilbao. Así que Aymerí Laport vuelve a ser jugador del Al-Nassr, pero no puede ser inscrito. Tendrían que dar de baja a dos jugadores para que Laport pueda ocupar plaza. Pues no empieza mal este larguero. Enseguida hablamos con... Es Antonio Triana, que ya me sale lo de Antonio Triana. Es Antonio, brasileño, pero Antonio Triana, qué locura. Yo hacía mucho tiempo que no veía tal locura con un fichaje en la Liga Española. Y los béticos están, iba a decir, emocionadísimos con el fichaje del brasileño. Enseguida con todo ello y con el Sanedrín. Empieza el larguero.
Cadena SER. El Larguero con Manu Carreño.
A las 2:30 de esta madrugada, hora española, la 1:30 en Canarias, juegan Djokovic y Fritz. El que gane ese partido será el rival de Carlos Alcaraz en las semifinales, después de que esta tarde haya ganado en menos de 2 horas a Alejeska en 3 sets, 6-4, 6-2, 6-4. Victoria contundente de Alcaraz, que ya está en semis sin haber perdido ni un solo set en lo que llevamos de US Open. Pedro Fullana, creo que está en la rueda de prensa ahora, Carlitos. Hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas. Sí,
debe estar, por el tono que usas, creo que sí.
Hablando en inglés, sí, nos está diciendo que bajemos un poquito el tono en esta sala de prensa.
Vale, vale.
Un Carlos Alcaraz que se ha metido en semifinales, como decía, sin ceder ni un solo set, sin una sola bola de rotura en contra en el partido frente a Alejeska. Y ahora, preguntando en inglés, en breve comenzará la rueda de prensa de Carlitos en español, que vale. Se le ve feliz, contento, con su nivel en este US Open.
Totalmente, desde Nueva York, en directo, en la sala de prensa. Ahí está Pedro Fullana, pendiente de lo que cuenta Carlos Alcaraz, que hace un rato se ha metido en semifinales. Lo ha estado contando en Movistar Plus con Feliciano López. Álex Correia. Hola, Álex. Buenas noches, comentarista de la SER.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Yo puedo hablar un poquito más alto que Fullana, porque yo no estoy dentro de la rueda de prensa. Que sí que
mejor. Te lo agradecen los oyentes del Larguero, sinceramente. Oye, me ha encantado tu entrevista al final del partido, que le has hecho ahí a pie de pista a Carlitos, después de la retransmisión que habéis hecho. Y sobre todo, yo creo que le has preguntado por lo que estamos viendo todos, ¿no? Un Carlos que se siente más tranquilo mentalmente, dominando la situación en la pista, y como él ha dicho también, fuera de la pista, te ha matizado, ¿no?
Sí, bueno, muy gracias por lo que me has dicho.
Por favor.
Sinceramente, me ha encantado a mí también que contestara eso.
Sí, sí.
Porque, como siempre, Alcaraz es muy natural, es muy espontáneo. Y, pero ya sabes tú que a veces, pues claro, el deportista no se quiere mojar en según qué situaciones. Yo creo que Alcaraz se moja siempre y siempre es como es. Y yo creo que lo ha expresado muy bien, porque es cierto que siempre le decíamos, se le pedía, entre comillas, ¿no? Bueno, esas desconexiones y tal, que incluso, bueno, con Feliciano López lo hemos comentado en el partido, digo, sí. Ya, claro, es que tiene 22 años, es normal que todavía esté aprendiendo quién es Carlos Alcaraz, qué es lo que puede aportar. Perdona, que pasa un tren por aquí atrás.
Por favor.
No estoy en la rueda de prensa, pero casi pasa un tren.
Ten cuidado.
Nueva York.
Ten cuidado.
Esto es Nueva York.
Sí. Nueva York, no, en directo. Nueva York en directo.
Exacto, como las películas.
Vale.
Pero bueno, entonces lo que te explicaba es que, sí, es que Alcaraz realmente ahora se le ve que en los momentos que necesita apretar, aprieta. Cuando a lo mejor se puede dejar ir un poco, se deja ir, pero no está descentrado. Es simplemente que a lo mejor no juega con la quinta marcha en cada punto. Creo, sinceramente, que el tenis que está desplegando aquí es de lo mejor que yo le he visto, especialmente por la estabilidad que mencionaba,
sí,
Manu.
Sí, totalmente. Es un tenis muy sólido, se le ve muy bien. Él dice que físicamente también está muy bien. O sea, yo creo que está llegando, sí, a un momento absolutamente prime, a las semifinales. Vamos a ver quién es el rival esta noche, o Djokovic o Fritz. No sé lo que pasará en ese partido, pero lo importante es ver que Carlos está muy bien, Alex.
Sí que lo está. Además, fíjate que no está cediendo servicios, se le ve perfecto de movimientos, de cabeza, y tiene mucho mérito, porque después de la final de Wimbledon que perdió, pues yo creo que hicieron una muy buena elección, sí, saltándose el torneo de Canadá en Toronto, el, sí, primero de la gira norteamericana importante. Luego fue a Cincinnati y ganó, y a partir de ahí ha llegado aquí, yo creo que con las ideas muy claras. Y jugar a 5 sets hoy en día contra alguien como Alcaraz es complicado, porque juega a una velocidad muy alta y los jugadores no le aguantan mano. O sea, realmente aquí en pista lo ves, que los otros van con sacando la lengua, y Carlos realmente es el que domina, tanto derecha como de revés,
sí, sí,
con el resto, y sobre todo con el saque hoy en día, que creo que es algo que ha mejorado mucho.
Totalmente.
Así que bueno, no hay que lanzar campanas al vuelo, pero sí que se le ve en un estado de forma pletórico.
¿Quién crees que está mejor ahora mismo? O sea, ¿quién crees que puede ser más rival en la semifinal? ¿Djokovic o Birz? O Birz.
A ver, Fritz, mira, hay un dato que es demoledor, que es Djokovic ha jugado 10 veces contra Fritz, ¿sí?, y ha ganado 10 veces,
joder,
al norteamericano.
Joder.
Eso es bastante fuerte. Entonces, pensar que Fritz hoy iba a dar la campanada, hombre, es su casa, llega en el mejor momento de su carrera, sí, pero tendría que jugar casi, te diría que uno de los partidos de su vida.
Yeah.
No voy a descartar a Fritz porque ha mejorado mucho últimamente, pero yo creo que Djokovic tiene ese plus en estos momentos que normalmente lo sabe aprovechar, y ha llegado además, a diferencia de los últimos Grand Slams que llegaba a estas rondas pues un poco tocado porque los partidos previos habían sido muy largos, en esta ocasión ha llegado muy fresco, así que mira, yo ayer me lo crucé a Nova, que hacía, sí, muchos días, sí, que no lo veía, y le vi con una cara de relajación pero a la vez de convencimiento que me llamó la atención, y cuando lo ves así, la verdad es que da miedo.
Sí, sí, pues nada, o Taylor Fritz o Novak Djokovic, rival de Carlos en la semifinal. Está Pedro Fullana en esa rueda de prensa, lo escucharemos lo más importante de lo que diga Carlitos, si no luego en el tiempo de Sanedrín. Pero fíjate, Alex, pronosticabas y pronosticabais, los que estáis muy encima del circuito del tenis, que venían años Sinner, Alcaraz, Alcaraz, Sinner, pero jobar, no sé, todavía es pronto, vamos a ver. Pero da la impresión de que están los dos, que no hay quien los tosa, ¿eh?
Sí, porque fíjate que Sinner todavía hasta ayer no había mostrado su mejor versión. En cambio, le pegó un triple 6-1 a Bublik, que es un jugador peligroso, que la última vez le había ganado justamente además al italiano. Y ahora sí, da la sensación que tienen varias marchas más que los adversarios. Pasa que, bueno, 5 sets, a veces cambia el tiempo,
ya,
que se hace más calor, que se hace más frío por la noche, etcétera. Todo eso, pues puede suceder que haya alguna sorpresa, pero sería raro, te diría, a día de hoy, que Sinner y Alcaraz no vuelvan a jugar la final.
Ya, bueno. Antes de decirte adiós, se va a preguntar Fullana, creo.
Te mando una cosa distinta.
Está hablando ya en castellano Alcaraz en directo, en Nueva York, a ver qué dice.
Bueno, no sabría decirte, ¿no? Para las próximas rondas, pero obviamente me siento muy, muy cómodo. Yo creo que he jugado un partido prácticamente perfecto, quizás el mejor que haya jugado hasta el momento, por el momento, por el rival, por cómo han surgido las cosas. Estoy golpeando la bola muy bien, me siento súper bien, físicamente todo bajo control y eso pues de cara a ir a una semifinal de Grand Slam te da mucha tranquilidad y confianza. Como he dicho, aún no sé mi rival para las semifinales, pero ahora mismo no quiero ni saberlo, sino simplemente enfocarme en mí y en cómo estoy yendo, que el porcentaje, no te puedo decir un número, pero es bastante alto.
In the back. ¿Con qué seguridad habla Carlos Alcaraz? Sin aparecer en ningún momento como un deportista sobrado, pero es verdad que se le ve con una seguridad en sí mismo apabullante en los partidos, en sus declaraciones, posiblemente el mejor momento, como le ha dicho Alex en la pista, en esa entrevista a Carlitos Alcaraz. Bueno, luego volvemos con Fullana. Pues nada, Alex, disfruta de Nueva York, cuidado con los trenes y nada. ¿Te toca hacer la semi esta madrugada también o no? O sea, perdona, la semi, el cuartos de Djokovic.
Sí, no me toca hacerlo, lo hacen los compañeros aquí en el Plus de Mielgo y Tincho Rodríguez, así que ellos serán los que estén comentando y nosotros disfrutando desde fuera de otra manera.
Muy bien, ¿qué tal el dobles? Feliciano, Alex, sigue a buen nivel, ¿no?
Uf, yo muy feliz, la verdad, contento, nos lo pasamos en grande, creo que cada vez nos compenetramos mejor y bueno, sinceramente espero que a la gente le esté gustando, pero nosotros estamos tranquilos y con lo que estamos haciendo.
Bueno,
ahora,
esa parejaza de comentaristas, Feliciano López y nuestro Alex Correia. Te mando un abrazo.
Igualmente, Manu.
Chao.
Un beso a todos.
Hasta luego. Adiós. Alex Correia en directo desde Nueva York con la victoria de Carlitos Alcaraz. Luego volvemos con Fullana para que nos resuma lo que ha dicho Alcaraz. Pero ahora nos vamos a Chipre. Porque España ha perdido contra Italia. Hemos caído en un partido en el que hemos ido ganando los tres primeros cuartos. No se ponían por delante los italianos, pero no hemos sabido sentenciar cuando parecía que los teníamos, bueno, no en la lona, pero sí los teníamos más o menos controlados. Pero al final nunca se han acabado de descolgar del todo y en el último cuarto, igualdad máxima para acabar cayendo 6-3, 6-7. Esto hace que o ganamos a Grecia el jueves, en el último partido de la fase de grupos, o Bosnia le gana a Georgia en el partido que se jugará antes, a las 3:30 de la tarde. Si no ocurre ninguna de las dos cosas, a casa. Francisco José Delgado, Paco Jo, Marta Casas, hola, muy buenas.
Buenas noches, Manu.
Hola, Manu, buenas noches.
Pues una pena, ¿eh? Porque yo no esperaba el buen partido que han estado haciendo hasta los... Bueno, hasta el final ha habido opciones, pero muy bien la primera parte, España sobre todo, ¿no?
De arranque muy bien, porque ¿sí? Hemos hecho un 0-10 de parcial nada más que en los primeros 5 minutos del partido. Hemos tenido a Italia sin anotar casi 7 minutos. El primer cuarto al parcial ha sido de 10-18, es decir, 8 de diferencia, el descanso más 6. A partir de ahí, el plan de partido ha cambiado. Bueno, el plan de partido no, porque los italianos tenían muy claro cuál era su plan de partido, y era cerrar la pintura y dejarnos tirar de 3. Y desde el triple hemos vivido y desde el triple hemos muerto. Porque hemos tirado muchísimo de 3, pero claro, al final no tenemos los grandes tiradores que tenemos en otros campeonatos. Hemos fallado demasiados triples, hemos fallado demasiados tiros libres.
Sí,
porque hemos fallado 9.
Otra vez. No tantos como el primer día, pero bastante.
Claro.
Sí.
¿Sabes qué pasa? Que en un partido que se decide por 4 puntos de diferencia, 9 fallos en el tiro libre son muchos fallos. Y luego, por dentro nos han cosido, porque Diouf y Niang nos han cosido los dos por dentro. Y hay que decir que hoy ha habido un muy buen partido de Sergio de la Rea, del chavalín, del base, con 15 puntos, que se ha ido en 15 puntos, cantidad de rebotes y cantidad de asistencias. Santi Aldama, 19 puntos. La verdad es que está muy bien el jugador de los Grizzlies. Sí. Y luego Sansuperi y Josep Puerto también a mí me han gustado. Sí. Ahora bien, como aquí hay que contarlo todo, yo hoy he echado de menos juego por dentro.
Tú y todos. Sí, sí.
Juego de Billy Hernán Gómez, juego de Juancho Hernán Gómez y alguna ayuda más por dentro. Entonces, contra una selección que
ha anotado
es
un
más
punto,
veterana,
un punto Billy y cero
punto
Juancho.
Billy y cero punto Juancho, efectivamente. Y dos Jaime Pradilla, quiero decir que por dentro no hemos estado. Y Italia sabía perfectamente a lo que jugaba. No, a nosotros nos ha durado la gasolina, el físico, la potencia, el lanzamiento de tres, como 3 cuartos y medio, pero al final, en el momento decisivo, se lo han llevado los italianos. Eso deja las cuentas con que el próximo jueves a las 8:30 de la tarde jugamos contra Grecia y es verdad que dependemos de nosotros mismos. Es decir, independientemente de lo que pase antes, si ganamos a Grecia estamos en los octavos de final. Si no, tenemos que esperar un favor de Toko Sengelia y toda Georgia para que ganando a Bosnia, independientemente de lo que nosotros hagamos después, estemos en esos octavos.
Pues nada, nos queda centrarnos en lo nuestro, sobre todo de ganarle a Grecia, pero vamos a ver si antes nos hacen ese favor también. Marta, ¿qué han dicho los nuestros al acabar el partido?
Bueno, te hablaba Paco Jo ahora del daño que nos han hecho por dentro, tanto Diouf como Nian. Ha dicho Scariolo, literal, nos han hecho un auténtico destrozo en la pintura. Y el mensaje luego de Scariolo, nos ha dicho que ya se lo había comentado incluso en el vestuario, es que no es un partido del que haya que salir demasiado tocados, del que haya que salir hundidos, que no se debe no debe hacer tantísimo daño dentro del vestuario, sino que tiene que servir para aprender y para seguir adelante de cara a lo que nos espera el jueves.
Bueno, ya hemos empezado, ¿no?, en el vestuario. He dicho a los jugadores que no era un partido desde el cual tenemos que salir deprimidos, destrozados, igual con un poco de rabia, ¿no?, por no haber sabido concretar ese gran resultado que hemos tenido a tiro durante prácticamente todo el partido. Cuando hay un partido que te destroza o que te crea grandes preguntas sobre cambios que se pueden hacer, igual tienes que plantearte, ¿no? Pero este no es el partido.
Este no es el partido. No, dentro de lo que cabe, no lo estaba satisfecho Scariolo por la imagen que ha dado el equipo durante muchos y muchos minutos. Y luego también ha dado explicaciones uno de esos jugadores que ha aportado poco en rendimiento, sobre todo en ataque, Vilhernán Gómez, el capitán, reconociendo que Italia por momentos les ha pasado por encima, que han tomado alguna mala decisión que ha pesado también en el equipo, sí, y mandando el mensaje claro, dependemos de nosotros para estar en Letonia.
Bueno, un partido duro, muy, muy físico y bueno, al final ellos... La balanza se ha decantado de su lado y se han llevado la victoria. Nada, dependemos de nosotros, queda un partido y hay que darlo todo. Italia es una grandísima, grandísima selección con grandísimos jugadores. Sabíamos que aunque hubiéramos cogido esa ventaja en el primer cuarto, el partido iba a ser hasta el final y muy igualado, ¿no? Yo creo que ellos han subido su nivel físico, nos han pasado por encima por muchos momentos y al final pues la balanza ha caído en su lado. Esto es todo experiencia para la mochila, momentos que suman, que seguro que nos ayudarán en el próximo partido y en el futuro.
Pues el próximo partido, Manu, el jueves, contra la Grecia de un Antetokounmpo que hoy no ha jugado, que ha descansado y contra el que nos la vamos a jugar.
Pues sí. No sé si veis más difícil, Paco Jo, para terminar, que ganemos a Grecia o que Georgia gane a Bosnia.
Yo soy sincero siempre. Yo creo que es más difícil que nosotros ganemos a Grecia que Georgia gane a Bosnia.
Claro. Es que hoy ha perdido Grecia, pero sin nadie. Pero, es que no estaba ninguno de los buenos. Claro.
Yo he visto el partido. Grecia se ha dejado perder. Ya. O sea, yo siento ser tan radical, pero Grecia
sabía que podía... reservado a todos, vamos.
Todo. Larentzakis y Giannis Antetokounmpo los ha vamos, que no han sido ni convocados. Sí. De hecho, el seleccionador después, Spaniolis, ha dicho que obviamente Giannis Antetokounmpo estará para jugar contra la selección española.
Hombre, vamos, ¿vale? Ese no se lo pierde.
Sin ninguna duda. Pero es que Grecia se ha dejado ir en el partido completamente. Y al final, por aquello de los Vázquez, Averas y tal, ha podido incluso remontar, pero es que le sobraba. Quería sacar a España de la ecuación y sobre todo tener la posibilidad de jugar en el último partido que jugamos contra ellos, ¿en qué posición estar? Porque Grecia está clasificada, como lo está Italia, y va a saber, entre comillas, va a poder elegir un poquito qué hacer. Si ganar de cuánto, si ganarnos, si no. Es decir, Grecia va a jugar con todo. Ahora bien, que se ande Grecia también con cuidadito, porque el grupo de cruce, el grupo
sí,
de,
sí,
de
que la selección cuidado, de... Sí.
No, el D ahora mismo está, atención, que esto es... Israel está primera, Polonia está segunda, Francia está tercera y Eslovenia está cuarta. E Israel, Polonia y Francia están igualadas a 7. Quiero decir que va a ser muy difícil especular para cualquiera. Y respondiendo a tu pregunta, veo más fácil que Bosnia se cargue, que Georgia se cargue a Bosnia que nosotros nos carguemos ante Antetokounmpo y compañía.
Es que no sé si lo he dicho bien. Lo que tiene que ocurrir es que Bosnia le gane a Georgia. ¿Correcto?
No. Georgia gane a Bosnia.
O sea, que lo he dicho bien entonces. Que Georgia le gane a Bosnia. Perfecto. O que nosotros luego le ganemos a Grecia. Pues dicho queda. Vamos a... Tenemos un match ball a mediodía con ese partido y luego el definitivo con el nuestro contra los griegos, jueves, a las 8:30 también.
A las 8:30. El partido de España a las 8:30, a partir de las 3 de la tarde, el partido de Bosnia con Georgia.
Vamos a seguir creyendo. Hasta mañana, Paco Jo, hasta luego, Marta.
Abrazos, Manu.
Adiós. Enseguida el Sanedrín, enseguida vendrá Fullana también para resumirnos lo de Carlos Alcaraz, luego nos lo cuenta. Y luego vendrá la presidenta de la Liga F, que se ha presentado hoy la temporada, la Liga F Mueves, Beatriz Álvarez, estará aquí en los estudios del larguero de la cadena SER. Y ahora vámonos a Sevilla, que nos está esperando Anthony, el nuevo fichaje verde y blanco, que ya se hacía oficial anoche, Antonio de Triana, con nosotros en El Larguero.
El Larguero, con Manu Carreño.
no se habla de otra cosa. Con permiso para el resto de fichajes del fútbol español, Anthony se ha llevado todos los titulares y todas las portadas y todos los focos en este mercado de fichajes del fútbol español. Con permiso del Madrid, del Barça, del Atleti, del Sevilla, del Valencia, del Villarreal, del Atleti Bilbao, de todos, del Atlético Madrid. Esto es de anoche, pero es que hoy ha sido tremendo la que se ha liado en su presentación en Sevilla. Antonio de Triana, Florencio Ordóñez. No sé cuánto tiempo hace que en Sevilla no se vivía algo así, algún fichaje del Betis, no sé cuándo.
Bueno, yo creo que, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
El fichaje posiblemente de mayor relevancia junto con el de Denilson, cuando fue
Exacto.
el más caro del fútbol mundial en el año 97. Esto es especial. Esta es la historia de un enamoramiento, un futbolista de primer nivel mundial por el que pagaron hace 3 años casi 100 millones de euros, que resulta que conoció al Betis la temporada pasada y se enamoró de él y ha hecho todo lo que podía hacer para volver al Betis. Ha rechazado ofertas del fútbol árabe, de Turquía y hasta del mismísimo Bayern de Múnich en las últimas horas de mercado.
Joder.
Ha estado más de 40 días entrenándose solo en un hotel. Todo eso para jugar en el Betis, y por todo eso y por el nivel de futbolista que es y que ha demostrado ya ser en el Betis, se ha ganado el corazón de todos los aficionados del Betis.
Es el gran protagonista de las últimas horas y aquí está con nosotros en el larguero de la cadena SER. Hola, Anthony o Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?
Tienes voz, yo bien, tú, bueno, no tan bien como tú, pero tienes voz de estar contento, relajado, pero cansado, ¿no?
Sí, un poco cansado, pero más contento y más feliz, porque ha vivido un momento como este que ficará marcado en mi vida.
Joder, vaya, vaya, es un día difícil de olvidar, ¿verdad?
Sí, sí, muy difícil, pero... se ve todo eso hoy de la afición, de todo lo cariño, de todas las personas del club, de Betis, y eso para mí es muy importante.
¿Te gusta lo de Antonio de Triana o no?
Sí, sí, claro. Ahí, ahora me gusta más porque ha vivido hoy cosa inexplicable.
Cuando Ancelotti algún día vuelva a dar la convocatoria y diga convocados, Antonio de Triana, ya sabes quién es, ¿no?
Sí, ahí voy a estar 100% seguro que soy yo.
Oye, ahora estás feliz, estás relajado, fíjate cómo están los béticos escuchándote ahora, pellizcándose, por fin lo ha conseguido el Betis después de hacer un gran esfuerzo que ha hecho el club, un gran esfuerzo que has hecho tú también, pero no lo has pasado, no ha sido fácil, ¿no?
No, ha sido muy difícil. Llegué en hotel en Manchester el 14 de julio, bueno, me quedé en hotel, entrenando separado, para mí fue muy duro. Además, entrenando por la tarde, solo, yo y más 3 jugadores. Es muy diferente de entrenar solo y entrenar con el equipo. Pero bueno, en mi mentalidad estaba siempre en Betis. Yo tenía los sentimientos que podía pasar cosas buenas. Y bueno, ahora que estoy aquí con mi familia, con todos los béticos, es una sensación así de mucha felicidad.
Joder, qué importante ha sido tener a tu padre cerca ahí en el día a día, ¿no?
Sí, sí, estaba hablando esto también con mi familia, con mi padre. Creo que si mi padre no está, sería mucho más difícil. Pero bueno, ha sufrido mucho y yo vi que mi padre también estaba sufriendo mucho.
Claro.
Y bueno, ahora que estamos aquí en Sevilla... con buen tiempo, con todo. Ahí está, mucho mejor.
Claro, claro. Nada que ver el tiempo con el de Manchester, ¿no?
Es muy diferente. Y me dice que hoy no está muy caliente.
Ya, no.
Loco, porque en Manchester ahí se hace 15 grados.
Claro,
tiene
claro.
que celebrar mucho.
Oye, y... Joder, uno se alegra por uno mismo, ¿no? Por tu carrera como futbolista. Te alegras por ti, claro. Pero supongo que... respiras también por tu familia, ¿no? Porque no solo tu padre, sino tu hermana, tu madre. Hoy te has emocionado en la rueda de prensa, ¿no?
Sí, sí, porque ha asegurado mucho, muchas cosas ahí, pero eso yo sé lo que pensaba que pasé ahí cuando estaba solo en la habitación, en el hotel, porque a día es muy difícil, muy duro, muy lejos de mi familia, de mi mujer, de mi niño, mi niña. Y ahora ven todos juntos aquí, pueden dar un abrazo, un besito. Y se ve que el proceso tiene que pasar. Pero bueno, ven todos felices ahora para mí, es la parte más importante.
Claro. ¿Cuánto tiempo tiene tu niño?
Mi niño tiene 5 años y mi niña tiene 1 año.
Ah, ¿y ya le da el balón? La niña es muy pequeña, pero ¿el niño ya le da el balón o no?
Sí, estaba me llamando para jugar un poquito afuera, pero estaba muerto. No, necesito dormir un poquito ahí en 30 minutos, pero llegué en casa a las 12:30, creo, de la mañana, y mi niño se despertó, me dio un abrazo. Eso para mí es muy rico, es muy importante, eso que me da más fuerza, ¿sabes?
¿Cómo se llama?
Lorenzo.
Lorenzo. Lorenzo de Triana.
Lorenzo Lavini. Sí, Lorenzo de Triana.
¿Es del Betis o del United?
Betis, le gusta mucho de Betis, porque cuando estábamos de vacaciones en Brasil, me dice, papá, ¿cuándo volvemos para España? Lorenzo, no sé cuándo vamos a volver. Y cuando llegué aquí, se quedó un poco enfermo, porque pensó que ya está en casa y no estaba.
Claro.
Y ahí estaba vomitando un poco y
vaya,
tal.
Vaya.
Y mi mujer me dice que estaba siempre preguntando por mí y todo.
Claro.
Y bueno, eso quedó ya un poco más difícil también, porque pensaba mucho en Lorenzo y mi familia. Sí. Pero ahora que estamos juntos aquí, estamos.
Claro.
Siempre y sonriendo todo.
Oye, y cuando te aparta el Manchester en este verano y te quedas tú ahí solo en la habitación del hotel y te dicen a entrenar en solitario y te apartan del grupo y tal. ¿Qué pasa por tu cabeza en esas semanas? Porque a lo mejor tú querías venir al Betis, pero si no se ponen de acuerdo, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Quedarte en Manchester?
Una decisión muy difícil, ¿no? Yo quería ir de Inglaterra, todo sabía. Betis siempre fue la primera opción. Pero bueno, sabía que también tengo contrato. Tenía contrato de 2 años en Manchester.
Sí.
Tengo que respetar eso y bueno, nunca dejé de trabajar duro y trabajar mucho, porque tengo que trabajar para mí, por más que estoy entrenando separado o no.
Yeah.
Y en mi cabeza estaba así, tengo que trabajar para mí, porque la opción es Betis, y si viene Betis tengo que estar preparado para llegar ahí y está bien.
Claro, eso era lo más importante. ¿Y te hubieras ido a otro club si no hubiera habido acuerdo con el Betis? ¿Hubieras preferido irte a otro club, aunque no fuera el Betis, antes que quedarte en Manchester?
Como dice, es una decisión difícil. Sé que si me quedo en Manchester, no podía jugar tanto. No podía tener muchas oportunidades. Bueno, tenía que mirar, pero hablé con todo que quería Betis o Betis. Y Betis todo o sabía.
Betis. Sí, sí. No había otra. Betis. No había otra. Oye, y durante ese verano hablaste, ¿te llamó alguien? No sé, Joaquín te ha llamado, Pellegrini. ¿Ha habido algún compañero, algún directivo, alguien que te dijo tranquilo, tranquilo, Anthony?
Mucha gente aquí, muchos jugadores, los directores Manu, Álvaro, estaba siempre en contacto, Nacho también. Sohai, tener muchas personas que siempre estaba en contacto. Bueno, unas personas que va a estar para siempre en mi vida, que fue muy importante para mí en un momento difícil que estaba pasando.
Joder. Oye, y lo de los béticos, no, es que es tan difícil entender, Anthony, que un jugador como tú, por el que pagó 100 millones el Manchester United, y que, sin embargo, no han confiado en ti, porque al final no han confiado en ti. Y llegas a Sevilla y te sales, y caes de pie en el equipo, caes en la ciudad, caes en el vestuario. ¿Por qué? ¿Por qué eso?
Tiene muchas cosas similares con Brasil. Creo que lo que ha pasado en Manchester ahí, los primeros años jugué más, fui campeón de 2 competiciones, pero ha pasado cosas personales también, que fue muy difícil, fue muy duro. Seguro que ha reflejado dentro del campo. Pero bueno, cosas como dice, siempre yo veo los procesos de la vida, esto que yo pasé. Hoy me siento un hombre mejor, me siento un hombre mucho más maduro. Soy muy grato también a Manchester por todo que viví ahí, por más que los últimos tiempos fue un poco más difícil. Pero ahora tengo que cambiar la página. Ahora soy jugador de Betis,
claro.
Tengo contrato con Betis y tengo mucho más tiempo ahora para hacer cosas aquí que yo sueño.
No sé si en algún sitio te habían querido tanto. Bueno, en casa sí, tus hijos y tu mujer seguro, pero quitando tu mujer y tus hijos, no sé si en algún sitio te has sentido tan querido, porque lo has firmado por 4 años, tienes 25, o sea que todavía estás, te queda mucha carrera de futbolista por delante. Has firmado hasta 2030, 4 temporadas, pero no sé si en algún sitio te habías sentido tan querido como por la afición bética.
Yo sentí muy querido por Ajax también, pero la afición aquí es increíble, es diferente. Siempre resumo Betis en sentimiento, una pasión que cuando llegué aquí en 4 o 5 meses ya me encantó todo. Lo club y la afición ahí, lo primero partido en casa. Desde este día, la pasión también mío por Betis ha crecido mucho y ahora mucho más.
Yeah. Oye, ¿y de Sevilla qué es lo que más te gusta? Ahora vas a tener tiempo en estos años de conocerla mucho más, pero lo que en estos meses, cuando llegaste cedido en enero, ¿qué es lo que más te ha gustado de Sevilla, de la ciudad?
Qué pregunta difícil, ¿eh? Difícil. Aquí tiene muchas cosas buenas. Sí, muchas cosas buenas.
Pero ¿qué es lo que más te ha molado?
Madre mía. Yo creo que, como dice, que me recuerda mucho Brasil aquí. Aquí lo tempo, la comida, las personas, eso que me ha encantado mucho. Claro, está en clubes también que recibieron con cariño increíble, pero el clima, la comida, las personas aquí,
claro,
es muy diferente.
¿Y de la comida? ¿Qué es lo que más te gusta comer en Sevilla?
Oh, me gusta comer muchas cosas. La persona que trabaja aquí en casa es de aquí, de España.
Sí.
Y se hace una paella ahí que me encanta. Y Ramón también tiene que estar todos los días aquí.
Y menos sevillista, cualquier cosa, ¿no? Ya eso está claro. Cuando uno es bético, ya siente uno la rivalidad con el Sevilla, aunque vengas de hace nada de Manchester, un brasileño, pero ¿ya siente uno la rivalidad con el Sevilla?
Sí, una rivalidad increíble aquí. Yo sé que es muy grande, muy importante aquí los partidos. Creo que dos momentos que más... Yo vi que tiene este derbi muy grande, muy importante, pero bueno, ahí tenemos que estar bien todos los partidos, que todos los partidos son muy importantes también.
Le digo a Florencio que te pregunte, que tendrá alguna para ti también, ahí el compañero de Radio Sevilla, que es el que viaja siempre con el Betis, pero te hago yo la última, que es un poco jodida esta, Anthony, esta pregunta.
Está bien.
Si algún día terminas tu contrato con el Betis, que ojalá sea dentro de muchos años, y tuvieses que elegir entre el Sevilla, que te hace una oferta, y volver al United, ¿cuál eliges?
Qué pregunta, ¿eh? No sé el futuro, pero como dice, la pasión que tengo por Betis, el respeto que tengo por Betis, y ahora la decisión que ha tomado de venir aquí y ser comprado, eso ya le muestra mucha cosa, le muestra que lo cariño, lo amor, la gratitud que tengo por Betis, esto nunca voy a romper, porque lo cariño, el respeto que tengo es mayor que todo.
Vamos, que volverías al United antes de fichar por el Sevilla, vamos.
Ahí no sé qué ha pasado, pero si tengo esta decisión, seguro sí que me voy para United.
Seguro que te vas para Manchester. Bueno, pues seguro que no va a ser así, que vas a estar mucho tiempo en el Betis. Florencio, ahí están los verdiblancos diciendo, Dios mío de mi vida, Antonio de Triana, que ha llegado.
Aquí está ya Antonio de Triana. Anthony está otra vez con Isco. Isco es líder dentro y fuera del terreno de juego, en el vestuario, lanzando guiños continuamente para la vuelta de Anthony. Le mandó un mensaje de bienvenida anoche. Ahora estás tú aquí, Anthony. Isco lamentablemente está lesionado. ¿Qué le dices tú ahora a Isco? Que recordemos que en Polonia, cuando perdisteis la final contra el Chelsea, dijo que le debían una a la afición del Betis. ¿Qué le dices tú a Isco ahora?
Yo hablé muchas veces con Isco, la última mensaje yo mandé, hermano, mi vuelo es a las 4:30 para Sevilla. Me responde, no sabe lo feliz que soy, mi niño, volver a disfrutar juntos. Esa fue la mensaje, yo dije gracias, capitán. Isco es un gran jugador, pero una gran persona también. Cuando se lesionó, yo también mandé una mensaje que ojalá que vuelva lo más rápido posible. Bueno, ahora muy feliz de tener más tiempo para disfrutar junto con Isco y con otros jugadores también.
Y una más. Esta es un clásico, ¿eh? Pero es que hay tantas ganas en el Betis. ¿La palabra Champions, clasificarse para Champions League, entra dentro de tu cabeza, Anthony?
Claro que sí, claro que sí. Tengo muy
Me está flojito el equipo este año, ¿eh?
Tengo muy orgullo de todos los jugadores. La temporada pasada llegamos en una final. E isso mostra para todos como o Betis é grande. Temos que pelear para estar em grandes competições, mas esta temporada temos Europa League e as competições que vamos estar, temos que pelear aí por grandes coisas. E claro que todos nós sonhamos com a Champions League, sim.
Desde logo. Pues nada, Anthony, oye, un placer. Bienvenido a la Liga Española, bienvenido ahora sí en propiedad al Betis. Y bueno, no sé si has aprendido ya algunos de los chistes de Joaquín o ya te cuenta muchos o no no te cuenta muchos a ti.
Ainda no me cuenta mucho, pero un placer hablar con ustedes también. Muchas gracias por todo. Y seguimos aquí, mucho Betis.
Nada, Joaquín, encantado, mucho Betis y todos los béticos y el presidente, la directiva y por supuesto los compañeros de Anthony que van a tener un pedazo jugador como ya ha demostrado. Oye, gracias por este ratito y mucha suerte en la temporada, que lo disfrutes y que te diviertas un montón con el Betis.
Muchas gracias, un gran abrazo.
A ti, un abrazo. Anthony, vale, un abrazo. Antonio de Triana, el fichaje del Betis. Que Florencio, por otro lado, el United, que claro, tampoco son tontos, se aseguran que en caso de un futuro traspaso del Betis a otro club, eso sí, ellos pagaron 100, lo han vendido por 23 más variables al Betis, buena operación para los verdiblancos, pero si el día de mañana lo venden, el 50% de ese traspaso es para el United, ¿no?
Sí, a partir de esa cantidad, 22, 23 millones, las variables contemplan que el Betis se clasifique para Champions, precisamente lo que le acabamos de preguntar a Anthony, o que gane un título en europeo. A partir de esa cantidad, por lo que pueda vender el Betis a Anthony, supongamos, ¿no? 40, 50 millones de euros, pues serían los 28 restantes, desde los 22 a los 50, sí. 14 sería para cada equipo, evidentemente. Que todavía se puede llevar un mayor beneficio el Manchester United, pero aquí el negocio, evidentemente, lo ha hecho el Betis, que ha comprado a un futbolista con 25 años por un precio muy inferior a aquellos casi 100 millones que pagó al Ajax por él, ¿no?
Eso es. Pues nada, 4 años hasta 2030, firma Anthony, con 25 añitos, uno de los grandes jugadores que tuvimos en nuestra liga, que ahora ya viene en propiedad para el equipo verde y blanco. A disfrutarlo y que vaya bien la temporada para los de Pellegrini. Un abrazo, Florencio.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.